en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Nuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis que, como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Todos hemos sido y somos pacientes, así que sabemos la importancia de encontrarnos con médicos que, además de su excelencia profesional, demuestren una excelencia humana. De hecho, ambas condiciones tal vez sean indispensables en un médico, tal y como vamos a analizar con nuestro especialista, con quien vamos a hablar en el día de hoy y mañana del factor humano en la medicina. Ya sabéis que esto es Fórmula Salud. Estás en Onda Madrid. ¡Arrancamos! Y como hacemos siempre en este programa, tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos, que en este caso, hablando de esa medicina humanista, del factor humano en la medicina, nuestro invitado es el doctor Carlos Amaya Pombo. Es neurocirujano y presidente del Comité Científico del Profesionalismo Médico del Colegio de Médicos de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, claro, podríamos hablar de cómo encontrar la mejor definición de la medicina y de la práctica de la medicina, en la que la ciencia se debe unir con un humanismo que siempre ha estado ahí, pero que a veces parece que se echa en falta, ¿no?
Tienes razón. La verdad es que hay cierta, en este momento, es un, dado el gran desarrollo que ha habido de la tecnología en todos los aspectos, una de las cosas que se echa a veces en falta es el acercamiento del punto de vista del profesional a ese aspecto humano de una relación que tiene que establecerse siempre entre el médico y el paciente. Con lo cual, el humanismo es fundamental. Es decir, el humanizar el acto médico en sí, yo creo que es uno de los, es el ser del ejercicio de la profesión.
Yo creo, doctor, que quizás esta experiencia que estamos viviendo desde hace más de un año con la pandemia por la COVID-19, nos ha mostrado precisamente esa parte de humanismo, el factor ese humano que a veces se podría haber echado en falta, como dice, por esa tecnificación de la medicina, pero que ante una situación como la pandemia hemos visto que los sanitarios, ustedes han tenido que estar al lado del paciente supliendo muchas veces el apoyo emocional porque no había otras alternativas, aunque solo fuera eso, que no podían hacer las familias. Pues y había eso, que estar ahí, ¿no?
Eso es lo que todos sabemos y tenemos referencia en ese sentido de que el profesional sanitario, médico, enfermera, el resto del personal, han suplido esa falta de la familia o de los amigos, es decir, esa convivencia la han suplido ellos mismos, pues con un mero gesto a veces, de limpiarle las lágrimas y cogerle la mano. Es decir, basta cualquier gesto de este tipo para apreciar o sentir que hay una persona cerca de él y que le entiende y le comprende.
Claro, porque quizás claro, vivimos en una sociedad tan tecnificada y la medicina se ha beneficiado de ello tanto que uno a veces echa en falta porque parece que no se necesita con las máquinas, con los nuevos métodos de diagnóstico por imagen, todo parece que está muy controlado y a veces dices, si lo que necesito es una palmada o unas palabras de apoyo, ¿no?
Siempre hay que ponerse en el lugar de la otra persona, en este caso, ajá, en el caso del médico, en el lugar del paciente, y en el caso del paciente, en el lugar del médico. En esa relación hay que establecer un vínculo importante de convivencia y de comprensión para que todo esto realmente pueda funcionar. Efectivamente, hay un desarrollo tecnológico hoy por hoy, se puede prácticamente operar casi todo, por no decir todo, y se puede, por supuesto, antes de operar, diagnosticar todo. Pero todo eso tiene que ir acompañado del gesto humano del profesional o del técnico que en este momento está haciendo la prueba, o en este caso está haciendo una técnica quirúrgica o cualquier acto médico que se pueda realizar.
Ajá. Claro, y claro, en esto también, en esa humanización de la práctica médica, ha habido grandes personajes en la historia que representan ese humanismo, como son, por ejemplo, Sir William Oster o el propio Gregorio Marañón en España.
Efectivamente, es decir, hay grandes figuras que siempre tienen que servir, lógicamente, como referencia para lo que estamos hablando. Es decir, dos personajes como los que acabamos de nombrar, que aparte de su conocimiento y nivel científico le impregnen toda esa actividad de humanismo, pues yo creo que queda completamente cerrado la actitud o el comportamiento del acto médico en sí, en este caso.
¿Y le parece a usted que en la formación que a día de hoy reciben los estudiantes de medicina, por ejemplo, se tiene suficientemente en cuenta ese factor humano, esa humanización del acto médico, a pesar de todos los avances tecnológicos que se les tiene que enseñar a los futuros médicos?
Hombre, yo creo que mejora muchísimo el sistema de formación de los especialistas, de los licenciados y, por supuesto, de los especialistas en la vía MIR, pero no se les enseña. Es una de las grandes carencias o deficiencias que tiene la formación, tanto de pregrado como de posgrado. Yo creo que debería establecerse unos cursos, unos máster, una especie de conferencias para que puedan aprender o conocer ese vínculo de humanismo que debe tener en el ejercicio de la profesión el futuro médico.
Ajá. Y en ese sentido, ¿usted cree que los jóvenes actuales de nuestra generación que quieren estudiar medicina tienen una predisposición para aceptar eso, o puede más todo el influjo de las grandes tecnologías y de esa medicina del Big Data, de las, en fin?
Pues yo creo que tiene razón, Alipio. Yo creo que el desarrollo y la tecnología y el conocimiento y la disposición de bases de datos importantes hace que uno se fije en eso y olvida ese factor humano que es imprescindible para el ejercicio de la profesión.
Ajá. Y otra cuestión, cuando hablamos de la formación, pero luego en la práctica clínica, por la experiencia que usted tiene viendo a los recién MIR y demás, ¿les tienen que enseñar en los hospitales ese trato humano o mejorar las actitudes, de relación médico-paciente, más allá de la cuestión del conocimiento científico propiamente dicho?
Totalmente. Yo creo que por el propio ejercicio mío de la profesión, una de las cosas que siempre hago y he hecho es que cuando voy a entrar al quirófano o entro al quirófano, acompaño al paciente que se va a operar hasta la mesa de quirófano, le cojo la mano y no se la suelta hasta que no está dormido. Yo creo que es un gesto que valora muchísimo la propia profesión, que he recibido incluso agradecimientos posteriormente, como diciendo, no se olvide nunca de coger la mano a la persona que está tratando.
¿Y qué le dicen los alumnos cuando ven eso?
Pues no dicen nada, se callan, pero con el gesto aprenden. Es el gesto, Alipio. Yo creo que esa actitud completa de poderlo enseñar no se olvida. Estábamos hablando antes de grandes maestros, pues esto pasa igual. Los gestos del día a día es lo que realmente hace que ese humanismo, que mucho más que un conocimiento teórico, es un conocimiento y una práctica diaria en ese sentido para darle carácter humanitario al ejercicio de la profesión.
Y otra cuestión. Los pacientes, los ciudadanos, cuando somos pacientes, ¿sabemos agradecer ese trato humano o denunciamos la falta de ese trato?
Yo mayoritariamente tengo que decir que sí, hay gente para todo, pero a veces basta con un gracias, es decir, tampoco uno pide más, ¿no? Porque la propia satisfacción del ejercicio profesional la lleva el propio profesional al realizar y a su propia actividad. Si a eso añades que la persona a la cual has atendido te da unas sencillas gracias, es suficiente.
Claro, eso la verdad es que es fundamental, porque más allá de que resuelvan el problema clínico que uno tenga, si además la manera en la que te tratan es como estamos hablando, seguramente ese paciente tenga una confianza plena en ese médico porque ya conoce cuál es el trato que le ha dado, más allá del conocimiento científico que tenga para resolver el problema.
Sí, y además, como suele pasar en la sociedad, una persona va a un médico por varias vías, ¿no? Pues, bueno, porque se lo dicen que tiene que ir, o porque lo lee en determinado medio, o por el boca a boca. Fundamentalmente es el boca a boca. Y ese gesto de acompañar el ejercicio profesional, que debe ser correcto, a ese carácter humanitario, se considera muchísimo desde el punto de vista de lo que son los pacientes.
Pues desde luego es algo fundamental. Vamos a seguir hablando y entrando en otro tipo de detalles que ponen de manifiesto la importancia de ese trato humano en la práctica médica. Hacemos un alto mínimo en el camino aquí en Fórmula Salud y enseguida regresamos con los consejos del doctor Amaya.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución o más. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando con el doctor Carlos Amaya Pombo, neurocirujano y presidente del Comité Científico del Profesionalismo Médico del Colegio de Médicos de Madrid. Estamos hablando de la incorporación de esa faceta humana que es ineludible al propio ejercicio de la medicina, pero que a veces se puede echar en falta o se pierde como consecuencia de la tecnificación. Y nosotros siempre en este programa tratamos de tener o buscar la opinión de los ciudadanos. Y la opinión de los ciudadanos la vemos representada en un colega de profesión, periodista, y además socio de CREAP, partner de CREAP, que es Antonio San José. Muy buenos días, Antonio.
Hola, Alipio, muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿tú crees que, en fin, que los ciudadanos echamos en falta a día de hoy una medicina más humanística?
Absolutamente. Punto. Es así, exactamente lo que tú estás señalando. Yo creo que los médicos, el médico cura, desde que te recibe en la consulta. Hay una persona que tiene una preocupación, aparte de un problema de salud, que tiene una cierta angustia, y el médico es el que uno deposita la confianza. El médico, con su bata blanca, con su forma de recibirte, de hablarte, pues lo que hace es que comienza el proceso de curación, más allá de que luego te someta a unas pruebas o te recete unos específicos. Es muy importante ese trato humano que estás señalando hoy en el programa, esa relación médico-paciente, esa confianza. El médico es un confesor, el médico es alguien a quien se deposita pues lo más importante que uno tiene, que es la salud, y esa interacción me parece que es fundamental para el proceso curativo. Y a veces, efectivamente, una medicina muy termificada, como la que tenemos, pacificada en muchos casos, pues hace que esa relación pues se resienta, y creo que es un grave problema, porque ahí reside una de las claves, a mi juicio, de lo que es la esencia misma de la medicina, ese humanismo que hoy con toda propiedad estamos poniendo de relieve en el programa.
Oye, Antonio, y esto que nos comentas, ¿crees que guarda algún tipo de relación con la situación, digamos, de emparejamiento que se ha producido en la sociedad también, a la hora de que el paciente se ponga a la misma altura que el médico y no como hace años, en la que el médico poco menos que estaba en un pedestal y era quien aconsejaba, y el ciudadano paciente pues aceptaba lo que le decía porque no tenía apenas opinión para tomar decisiones, ¿no?
Sí, hoy el doctor Amaya, como muchos médicos, nos pueden hablar de las barbaridades del doctor Google, que es un peligro absoluto. La gente llega allí, dice al médico lo que le tiene que recetar y lo que tiene. Ya, mire usted, yo tengo esto, ya dije, que yo para eso he estudiado y tengo una experiencia, déjeme que yo le diga lo que tiene, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que se ha empoderado, por utilizar este término que ahora está tan de moda, ¿no?, mucho a los pacientes, y el médico, pues no digo que tenga que estar en un pedestal, como no tienen que estar los catedráticos, los maestros en los colegios, pero hombre, yo creo que un respeto es fundamental, ¿no? Son personas muy preparadas, han estudiado mucho, se han formado, y son ellas a quienes les corresponde determinar qué es lo que tenemos y cuál es el camino terapéutico que tenemos que abordar, ¿no? Más allá de que la gente lo busque en internet, porque es que en internet, además, Alipio, buscas cualquier síntoma y parece que te vas a morir al día siguiente. Entonces yo creo que es mejor depositar que sea en el médico y tal. Y quería hacer una, si me permites, una acotación muy breve, y es que en esa relación médico-paciente, tú antes llegabas al médico, el médico te miraba a los ojos, ¿en qué puedo ayudarle? Me acuerdo de esa fórmula que era maravillosa, ¿no? Pues, mire, doctor, es que tengo esto, tengo este síntoma, y él te miraba, te escuchaba, y después, pues a partir de ahí, procedía al procedimiento médico habitual, ¿no? Ahora, como los médicos tienen también que cubrirse legalmente de cualquier posible fallo, posible error, pues antes de que tú puedas contarle lo que tienes, ya te somete 5 minutos sin levantar la vista del ordenador a que le des un montón de datos que poco tienen que ver con tu dolencia en ese momento, ¿no? Seguramente es un protocolo que se sigue en muchos sitios, pero es verdad que eso no contribuye precisamente a la medicina, porque los primeros minutos, los primeros contactos, yo creo que son muy importantes.
Pues vamos a comentar esto con el doctor Amaya, porque nos parece muy interesante este apunte que nos haces y que va a merecer más de una reflexión, seguro. Antonio, te deseamos que pases un feliz día. Muchísimas gracias.
Bueno, pues igualmente, y además un saludo muy cordial para el doctor Amaya, quien yo de joven periodista entrevisté muchas veces cuando tenía otras responsabilidades en el área de salud de la Comunidad de Madrid, y tengo un grandísimo recuerdo de él. Pues así que me alegra mucho el encuentro.
Muchas gracias, Antonio.
Un abrazo fuerte, doctor.
Adiós, un abrazo.
Muy bien, gracias.
Adiós.
Doctora Maya, claro, comentaba ahora Antonio San José, claro, esa situación que a día de hoy todos consultamos en internet antes de acudir al médico, y parece que en muchos casos ya sabemos lo que nos tienen que prescribir, y en fin, ¿eso también deteriora esa relación médico-paciente de confianza?
Sí, yo creo que todos tenemos anécdotas en ese sentido. Efectivamente, la mayor, una de las cosas que debemos de considerar siempre los médicos es que la sociedad, y en este caso los pacientes, vienen muchísimo mejor informados que antes. Con lo cual, eso es un hecho que es evidente. Y cuando un paciente, un enfermo, una persona llega a tu consulta, precisamente pues ya viene orientado, ya viene incluso puede ser una segunda consulta, ha consultado Google, etcétera, y no es de extrañar que te haga preguntas referente a sus propias dudas. Para eso está el profesional, para eso está el médico. Establecer ese clima de confianza para que todas aquellas dudas que tenga el paciente o que se le puedan plantear, le pueda contestar y que se quede tranquilo referente a todos esos problemas que en un principio puede plantear. Yo creo que eso es un tema importante. Y luego otro tema muy actual también, que probablemente esa relación de confianza ya se está ofreciendo por muchas compañías, que es la teleconsulta. Es decir, un tema importante y que en este momento se está ofreciendo por algunas compañías es la teleconsulta, donde ahí es la imagen de una persona que está no está cerca de ti, está lejos, y que te está planteando también dudas. La única, yo creo, en mi opinión, que el tema de la teleconsulta es importante a la hora de discriminar y discernir si un caso necesita una asistencia o un tratamiento presencial o ser enviado a un centro de salud, a un centro hospitalario, etcétera, para que sea atendido. Como screen, como barrido, para que una persona sepa dónde tiene que ir, creo que es bueno. Para la hora de solucionar, resolver temas, me parece que hay que desarrollar mucho todo eso para que se pueda suplir al médico presencial.
Claro, porque esa es otra cuestión que además lo hemos visto en este tiempo de pandemia, las consultas o bien telefónicas o en algún caso las videoconsultas, como decimos, en las que el médico puede ver al paciente y viceversa. Pero claro, eso también no sé si a futuro va a entrañar una serie de responsabilidades que a día de hoy no están contempladas porque en la práctica médica claro. No se contemplaba hacer una consulta a distancia por sin supuesto. Que el paciente acudiera al hospital.
Por supuesto, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es así. Y una de las cosas que yo les recomiendo, en este caso a los oyentes, es que si van a recibir una llamada telefónica de un médico o van a hacer una videoconsulta, que apunten en un papel todas las dudas que tengan, las preguntas, porque cuando uno va y se pone delante del médico se le olvida todo, con lo cual yo creo que todas las dudas y todos los problemas que tenga que los apunten para poderlo preguntar.
Desde luego es una buena recomendación que nos hace. Si tiene usted ese tipo de consulta, pues es muy bueno para evitar que cualquiera de las dudas que usted quisiera plantearle se queden en el tintero simplemente por la situación de estrés, a veces de angustia con la que afrontamos una comunicación, una consulta con el médico. Vamos a hacer otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz, ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Yeah. ¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Carlos Amaya Pombo, neurocirujano y presidente del Comité Científico del Profesionalismo Médico del Colegio de Médicos de Madrid. Hablábamos de la importancia que tiene para la relación médico-paciente y para el ejercicio de la medicina el que los futuros médicos y sanitarios en general, enfermeras también, puedan tener una formación adecuada en los valores humanos que deben acompañar, que son ineludibles en la práctica médica. Y en ese sentido tenemos con nosotros al doctor Tomás Chivato, que es alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y miembro del Comité Científico del Profesionalismo Médico del Colegio de Médicos de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Felipio.
Bueno, estamos con el doctor Carlos Amaya, a quien conoce perfectamente, pero la pregunta que le hago es, él nos comentaba hace un instante que efectivamente hace falta profundizar en la formación humanística de los futuros médicos y que no se está haciendo del todo como deberíamos en España. En su universidad, en la CEU San Pablo, sí tienen esa práctica, en fin, muy establecida desde hace años, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí, estamos intentando profundizar en la formación en valores humanísticos, porque si alguna profesión se caracteriza por una excelente relación con su paciente, porque no me gusta nada el término cliente, pues es en la medicina. Y efectivamente tenemos seminarios de ciencia y humanismo, hacemos jornadas de antropología, llevamos a cabo congresos de bioética. Estamos también colaborando en esta formación en el profesionalismo, porque este comité que lidera perfectamente Carlos Amaya, pues al final los estudiantes de hoy son los médicos de mañana y todos los médicos han de pertenecer a un colegio donde se sientan respaldados, donde se potencien todos estos valores desde la ética y el humanismo, que es fundamental en la relación con un paciente, Alipio.
Claro, porque a la hora de establecerse esa relación, ¿cuál cree usted que es la principal dificultad que existe entre el médico y el paciente en la consulta médica?
Bueno, pues ahora mismo en estos tiempos de pandemia el primer problema es la distancia, porque no es lo mismo estar cordialmente con un paciente en una consulta o tranquilamente en una planta o, bueno, con el trabajo rápido que hay que realizar una urgencia o el preciso que hay que llevarse en un quirófano. Y otra cosa es esta situación en la que tenemos que estar pues con mascarillas, distancias y muchas veces ni siquiera de forma presencial. Ha llegado la telemedicina, están las consultas telefónicas, las videoconsultas y bueno, esto nos ha permitido conectarnos a distancia en estos tiempos de pandemia, pero desde luego no es lo mismo estar sentado tranquilamente y con tiempo, y ese es el otro problema, que no es cuestión de la pandemia, es la falta del tiempo que requiere una correcta y cordial relación médico-paciente. Y aquí viene ya las habilidades de escucha, de empatía, de atención, de poder mirar a los ojos, porque los ordenadores nos ayudan mucho, pero el médico en ocasiones, al tener que registrar todo, pues pasa la mayor parte del tiempo de una consulta, por ejemplo, registrando en el ordenador en lugar de mirar a los ojos a su paciente.
Pues nos quedamos con esos apuntes que están muy bien trazados y que ahora vamos a seguir comentando con el doctor Carlos Amaya. Doctor Chivato, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros y le deseamos que pase muy buen día.
Muchas gracias a ti, Alipio, y adelante con el doctor Carlos Amaya, que seguro que va a profundizar perfectamente en esta relación humana fundamental entre médico y paciente.
Desde pues, luego.
Gracias, Tomás. Un abrazo.
Gracias a ti siempre, Carlos. Abrazo.
Claro. Un abrazo.
Doctor Amaya, claro, comentaba el doctor Chivato, por ejemplo, no solamente la distancia física, que es fundamental, como uno de los principales problemas a día de hoy en la consulta. Decía la falta de tiempo. Desde hace muchos años venimos observando y reclamando por parte de los profesionales que les falta tiempo en la consulta, especialmente en la atención primaria. Se hablaba, yo recuerdo la famosa plataforma hace años, la plataforma 10 minutos, mínimo 10 minutos con cada paciente. Eso sigue sin cumplirse.
Y además yo creo que es un tema que debe estar en este momento bastante más superado. Yo creo que no se puede definir el acto médico como algo administrativo, como algo en donde tiene que vincularse un determinado tiempo, unas determinadas circunstancias, unos determinados hitos que hay que cumplir, etcétera. Yo creo que en la relación médico-paciente pasa como en cualquier relación humana. Tiene que tener primero un clima de confianza, como ha dicho el doctor Tomás Chivato, tiene que haber una empatía, tiene que haber una recepción por ambas partes para que el acto médico se lleve a cabo. Con lo cual, todo eso lleva un tiempo, lógicamente. Y en una consulta de atención primaria, donde el médico de familia pues tiene 60 enfermos por ver por la mañana, pues realmente no tiene tiempo material para poder dedicar el tiempo que realmente cada paciente necesita. También había que decir que es un tema de organización, de gestión, de administración, de responsabilidad política, en este caso diría yo, para que haya un cambio en uh-huh. ese sentido. Y que cada enfermo no sean ni 10, ni 8, ni 7 minutos, que tenga el tiempo que realmente cada persona necesita.
Ajá. Claro, doctor, y hay algunas cuestiones que no sé si esto hace ya mucho tiempo y no tenía ningún sentido y a lo mejor resulta que sobraba, pero yo recuerdo de haber acudido de pequeño a la consulta y cuando iba al médico era algo, decía el doctor Chivato, lo de tocarnos, ahora tenemos la distancia de seguridad por causa de la pandemia, pero yo recuerdo que antes te decían, que saca la lengua, te miraban la lengua y te miraban los ojos.
Sí.
¿Y qué se ve ahí? Porque era una cosa rutinaria. Dice, si lo que me duele es el estómago, bueno.
Bueno, pero hay enfermedades, puede haber una infección a nivel del nasofaringio que puede ser la causa de una enfermedad general, ¿no? Como puede ser incluso un tema cardíaco. Es decir, hay muchas cardiopatías que provienen de infecciones a nivel de la garganta, a nivel de la nasofaringe. Yo creo que va más que nada por la frecuencia. Es muy frecuente que a nivel de nasofaringe, a nivel de la boca, a nivel de las amígdalas, a nivel de todo lo que es la faringe, haya siempre algún foco, algunas. Es un mapa. Es decir, es como uno viese, como si uno viera algo de referencia que le permita luego posteriormente llegar al diagnóstico. Ajá. Y el mirar a los ojos yo creo que es una relación más de confianza. Es decir, uno está a gusto, está contento, está sí. Y yo creo que la mirada, como otros sentidos, aparte de la vista, le proporcionan al médico mucha información.
Ajá. Pues desde luego es todo un mundo, esa relación y esa magia que a veces se producen las consultas entre médico y paciente, y nosotros queremos seguir abundando en esa relación del médico-paciente y en esos valores humanos aplicados a la ciencia de la medicina en los tiempos que corren. Necesitamos seguir hablando de este asunto. ¿Le parece que lo hagamos mañana domingo a la misma hora?
Encantado, Lipio, a vuestra disposición.
Pues quedamos en eso, nos vemos. Entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Tu sol que hay en tu cielo azul, que hay en tu ser...
Seguimos en Fórmula Salud. La Xunta de Galicia se halla comprometida con el uso eficiente y sostenible de la energía, como demuestran las ayudas a familias para fomentar el autoconsumo y las energías renovables, o promoviendo con ayudas poder tener electrodomésticos que ayuden a la conservación del medio ambiente, con especial atención a las familias más vulnerables. Otro ejemplo de estas acciones es, tal y como apuntó el vicepresidente económico y consejero de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, un proyecto eológico, garantista y ordenado. Vamos a conocer más en profundidad algunas de estas iniciativas y para ello está ya con nosotros Juan Rodríguez, que es director del Departamento de Energía del Instituto Energético de Galicia, INEGA. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, nosotros encantados de poder compartir este tiempo en el que hablamos no solamente de salud, sino también de calidad de vida. Y ahí, obviamente, todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, pues guarda mucha relación. ¿Cuáles son esos objetivos que tiene el Instituto Energético de Galicia?
Bueno, pues en los objetivos del Instituto Energético de Galicia están sin duda el promover, ¿no?, la eficiencia energética, el promover el ahorro energético, alineado con el compromiso de la Xunta de Galicia de conseguir una Galicia más verde, ¿no? De tal manera que impulsamos actuaciones a través de estas líneas de ayuda que nos permitan, pues, además, ¿no?, de fomentar esta cultura de la eficiencia energética, reducir el impacto medioambiental, lo que va a redundar en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, actuar también sobre posibles líneas que permitan tanto a los usuarios finales como a las empresas, como a las administraciones y diferentes instituciones ahorrar en su factura energética. Y bueno, son las líneas generales de actuación, ¿no?, del Instituto Energético de Galicia. Toda esta promoción orientada hacia una transición energética efectiva y con impacto en la descarbonización, ¿no?, de nuestras actividades cotidianas del día a día y también con un impacto positivo en la economía y el empleo, ¿no?
Ajá. Claro, y por ejemplo, algunos de los proyectos que hemos mencionado, para que nos los pueda explicar con más detalle, ¿en qué han consistido esas ayudas para fomentar el autoconsumo y las energías renovables en las familias?
Estas líneas de ayuda están orientadas a personas físicas, efectivamente, a familias, en las que, bueno, pues inicialmente la Xunta de Galicia se planteaba unos objetivos, ¿no?, de llegar a 1.600 hogares gallegos en los que se pudiese implementar, ¿no?, pues soluciones de autoconsumo energético y soluciones de suministro de energía basados en fuentes renovables, ¿no? Uh-huh. Estas actuaciones pues están relacionadas con la implantación de sistemas de energía solar fotovoltaica en los hogares, están relacionadas también con la implantación de sistemas de suministro de energía térmica a partir de biomasa, de aerotermia, de geotermia y de energía solar térmica. Se han cumplido con creces nuestros objetivos de solicitud. De hecho, desde principios de marzo están habilitadas las solicitudes para estas líneas de ayuda y al poquito tiempo de abrirlas, pues ya tuvimos que empezar con la lista de espera, con lo cual actualmente tenemos ya asignados pues proyectos con fondos pues más de 1.675 y tenemos una lista de espera considerable, con lo cual pues bueno, podemos calificar de de un importante éxito estas líneas de ayuda que de manera recurrente, ¿no? Uh-huh. La Xunta de Galicia a través del INEGA pues viene publicando, ¿no?
Claro, y además ese tipo de ayuda se ha centrado de forma muy especial pensando en las familias más vulnerables.
Sí, efectivamente. Tenemos otra línea de actuación que es en el plan Renove de electrodomésticos, donde, bueno, pues estamos ayudando también a las familias a ahorrar energía mediante la renovación de sus equipos consumidores de energía. Uh-huh. Y efectivamente tenemos pues diferentes categorías de consumidores en los cuales pues focalizar una intensidad de ayuda diferente, ¿no? Tenemos pues en el plan Renove de electrodomésticos que se puso en marcha a finales de marzo y que podrán empezar a beneficiarse de sus descuentos y de estas uh-huh. ayudas los usuarios finales a partir del 20 de abril, a partir de la semana que viene y a través de sus comercios habituales que deberán estar adheridos a este plan. Bueno, pues tenemos diferentes intensidades de ayuda en función de la tipología del consumidor. 25% o hasta el 25% del precio electrodoméstico para consumidor general, uh-huh. 50% para consumidores vulnerables y 75% para consumidores que estén en una situación de vulnerabilidad severa. Ajá. Entendemos que debemos focalizar esfuerzos como bien dices, en consumidores que se encuentren en una situación de vulnerabilidad mayor, ¿no?
Claro. Y otra cuestión, ¿en qué consiste ese, bueno, ya hemos visto esa parte orientada a las familias, ¿en qué consiste el bono con ayudas para pymes y el comercio para mejorar la eficiencia energética?
Bueno, pues están también orientados hacia la mejora, ¿no? de la eficiencia energética en comercios y en pymes. Están orientados hacia una progresiva descarbonización, como comentábamos uh-huh. antes, de nuestras diferentes actividades económicas. Pero en este caso también tienen una vertiente, todo este tipo de actuaciones orientadas hacia incentivar el consumo, ¿no? Especialmente en aquellos sectores que han sufrido, ¿no? Pues con mayor intensidad las restricciones derivadas por la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Estas actuaciones están orientadas, como digo, a autónomos y a pymes para la subvención de proyectos relacionados con inversiones en equipos consumidores de energía o elementos que contribuyan a la gestión energética eficiente en diferentes tipologías de actuación, en diferentes niveles de actuación, que van pues desde envolventes relacionados con elementos de control solar, en iluminación de estas empresas, de estos comercios, en instalaciones eléctricas y su renovación, en equipamiento consumidor de energía necesario para el desarrollo de su actividad, en los sistemas de climatización y también de ventilación, algo muy importante en estos momentos, ¿no? de pandemia, de tal forma que queremos mejorar también la seguridad sanitaria dentro de estos locales y también relacionados con actuaciones de mejora en la gestión energética a través de sistemas de control, sean sistemas domóticos o inmóticos.
Y otra pregunta, ya para terminar, ¿por qué es tan importante ese proyecto eólico esencial y garantista tal como defendió Francisco Conde?
Bueno, es un elemento fundamental para Galicia, precisamente por ser Galicia una de las regiones de Europa con mayor recurso eólico, ¿no? De alguna manera, pues lo que se está pretendiendo, ¿no? Poner en valor y que ya lo tiene desde hace muchos años es el recurso renovable eólico de Galicia. Pues que se pretende que se desarrolle en esta nueva época de transición energética, pues de una manera ordenada, evidentemente uh-huh. Compatible y coexistiendo con todo el resto de actividades y con todas el cumplimiento de las garantías y requisitos de protección medioambiental, ¿no? Además de que, bueno, pues cada uno de estos proyectos, cada una de estas posibles líneas de actuación relacionadas con la expansión de la eólica en Galicia, vayan asociados también con un impacto positivo en el empleo y en la industria, ¿no?
Pues le deseamos todos los mejores éxitos en esa aventura que nos parece indispensable en cualquier sociedad moderna y desarrollada. Juan Rodríguez, director del Departamento de Energía del Instituto Energético de Galicia, muchísimas gracias por compartir su tiempo con Fórmula Salud y con Onda Madrid.
Gracias a vosotros, un placer.
Buen día.
Igualmente.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
El balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz, ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Hemofilia, un trastorno que se caracteriza por un defecto en algunos de los elementos llamados factores que se necesitan para que la sangre coagule. En España hay más de 3.000 personas diagnosticadas con hemofilia y el farmacéutico está presente en prácticamente todos los niveles del tratamiento de esta enfermedad. De hecho, el farmacéutico hospitalario tiene un papel esencial en la asistencia sanitaria, así como el comunitario a la hora de resolver dudas o asegurar la adherencia o conciliación del tratamiento. Pues bien, para conocer a fondo este trastorno, tenemos hoy con nosotros a Daniel Aníbal García Diego, presidente de la Federación Española de Hemofilia. Muy buenos días.
Buenas.
A ver, coméntenos así para que nuestros oyentes puedan tener una mejor idea de qué es esta enfermedad, en qué consiste a grandes rasgos la hemofilia.
Lo ha explicado muy bien. La hemofilia es un déficit de la coagulación provocada por la falta de una proteína, que es el factor de la coagulación, que lo que provoca es que el sistema de la coagulación no funcione de manera correcta, y dependiendo de la gravedad de la hemofilia, es decir, de cuánta proteína tengas, pues tienes una severidad mayor o menor, pues tiene una hemofilia grave, moderada o leve, dependiendo de cuánta proteína tengas, de cuánto factor de la coagulación tengas. Y los síntomas pues más característicos de la hemofilia, aunque la gente pueda pensar que son los cortes, ¿no?, y los sangrados, ajá, lo característico de la hemofilia es el sangrado intraarticular, el hemartros, que luego con el tiempo pues provoca secuelas articulares y daños pues musculoesqueléticos, que es al final una repercusión muy importante de la hemofilia, el daño articular.
Ajá. Y díganos una cosa, ¿cómo se lleva a cabo el diagnóstico de esta enfermedad?
El diagnóstico es relativamente sencillo, porque es una prueba de laboratorio, desde la coagulación muy muy sencillo. Uh-huh. Y en las formas más graves, la hemofilia grave, además se suele diagnosticar al primer año de vida. Ya empieza a moverse, pues empieza a tener pues unos hematomas que no son normales, o tiene un hemartros en las rodillas o en los tobillos del propio gateo. Por lo tanto, en las formas graves se diagnostica muy, muy, muy precoz. Y en las formas leves, pues es, digamos, las que son más raras de diagnóstico, que a veces ocurre cuando la persona va a hacerse una intervención quirúrgica o tiene un accidente, ven que algo raya la coagulación y se diagnostica. Pero en las formas graves, ya les digo que es casi siempre uh-huh. al primer año de vida.
Y una cuestión, porque nos habla de manifestaciones más graves o más, más leves, ¿qué tipos de hemofilia existen?
Hay hemofilia A o hemofilia B. Esa clasificación ajá. depende de la proteína que falte. Si falta el factor 8, es una hemofilia A, que es la forma más frecuente, y si falta el factor 9, es una hemofilia B. Y luego hay otras patologías muy parecidas a la hemofilia en cuanto a la clínica, que son las coagulopatías congénitas, ajá. que hay algunas que son muy raras, como un déficit de factor 10, de factor 13, que hablamos de auténticas enfermedades muy ultra raras. Hablamos de igual en España 50 personas con estas patologías. Y luego hay otra patología muy cercana, que se llama la enfermedad de von Willebrand, que es una enfermedad diferente a la hemofilia, pero tiene una clínica parecida. Ajá. Y esta enfermedad, sin embargo, es muy, muy frecuente. Lo único, pues, las formas más graves, como es el von Willebrand tipo 3, pues es también muy poco frecuente. Pero bueno, digamos, hay una pléyade muy grande de coagulopatías congénitas, siendo la hemofilia la más conocida, uh-huh. pero no la más prevalente, sino la más prevalente, sin embargo, la enfermedad de von Willebrand.
Y una cuestión para también facilitar la mejor comprensión de esta enfermedad por parte de todas las personas que nos oyen en este momento. ¿Cuál es el tratamiento, digamos, estándar para esta enfermedad, para la hemofilia?
Históricamente el tratamiento era la sangre o la transfusión de sangre. Hablamos de uh-huh. la historia de la hemofilia, sí. pero los últimos años, bueno, ya desde los años 80, hay concentrados de la proteína deficitaria. Es decir, a mí me falta el factor 8 y se me pone el factor 8, ¿no? Eso es, digamos, el abordaje clásico. En los últimos tiempos lo único que ha habido una bioingeniería. Se nos infunde un factor 8 mejorado, un factor 8 o un factor 9, que tiene una vida media más prolongada, o incluso hay abordajes en los que no se infunde exactamente la proteína deficitaria, sino otros productos que simulan el efecto de esa proteína deficitaria y que en algunos casos son incluso subcutáneos y que tienen una vida media muy, muy establecida. Y otro cambio también muy importante, si me permites que lo explique,
sí,
es
sí, sí.
Históricamente se intentaba que la persona con hemofilia tenía un sangrado y parar el sangrado, ¿no? Lo que se llamaba a demanda. Hoy en día hemos cambiado el abordaje y lo que se intenta es prevenir que el paciente sangre, ¿no? El tratamiento profiláctico. Eso ha sido un cambio copernicano en el abordaje de la hemofilia. Ya lo que hacemos es evitar que haya secuelas, no parar el sangrado, ¿no? Sino evitar que haya secuelas, y eso permite pues llevar una vida muy normalizada. Es obvio, siempre es mejor prevenir que curar, y siempre es mejor evitar un sangrado a una vez que el sangrado ya se ha establecido, intentar pararlo. Y esto ha sido un cambio, pues, que además España, pues, hemos sido un país bastante avanzado en estos abordajes, que todavía no se ha conseguido al 100%, pero que hay que reconocer que ha habido un cambio muy sustancial en este nuevo paradigma de evitar el sangrado.
Y ahora que ya conocemos algo mejor, cómo son así a grandes rasgos, cómo es esta enfermedad y su tratamiento, díganos, ¿cuáles son las necesidades y las principales reivindicaciones que tienen los pacientes afectados por la misma?
Pues mire, todavía sigue habiendo problemas de acceso a las terapias en algunas regiones, en algunos sitios. O sea, todavía, digamos, no hemos conseguido el 100% del acceso a lo que querríamos y a lo que está disponible comercialmente. Pero hay que reconocer que España somos un país muy avanzado. Luego hablaremos del resto del mundo donde la gente no tiene ni siquiera diagnóstico, ¿no? Aquí tenemos diagnóstico y tratamientos. Sin embargo, sigue habiendo pues impactos psicosociales muy relevantes que siguen sin haberse reconocido. Las personas de cierta edad pues tenemos una gran secuela articular que nos limita mucho el desenvolvimiento laboral y profesional e incluso social, y sigue habiendo pues problemas de inserción laboral, de reconocimiento de la situación de discapacidad y demás. Y también en la población joven, pues es curioso cómo en esos estudios, a pesar de que son niños y adolescentes que tienen una buena calidad articular y de tratamiento, sigue habiendo impactos en calidad de vida, ¿no? Sigue habiendo un cierto estigma por la patología y hay que seguir trabajando hacia la normalización. Hemos visto que tengas un tratamiento bueno y una enfermedad controlada no es óbice para que siga habiendo discriminación y que sigas percibiéndote tu calidad de vida como perjudicada. Aquí tenemos mucho que trabajar las entidades de pacientes y la administración pública en acabar con estigma y conseguir esa normalización social. Hemos conseguido mucho la normalización médica, pero no tanto en la social.
Claro, ¿y ahí qué papel juega el farmacéutico? Entendemos que es muy importante, sobre todo en el tratamiento y en facilitar la adherencia, que es clave para la mejor respuesta de los pacientes.
Lo ha dicho muy bien al principio, uno de los actores claves del tratamiento de la hemofilia es la farmacia hospitalaria. Uh-huh. Nuestros fármacos son todos en exclusiva, los fármacos de la hemofilia son fármacos de farmacia hospitalaria, por lo tanto tenemos una relación intensísima con la farmacia hospitalaria y tienen un papel clave en asegurar la adherencia y todo el control de estos fármacos, que son muchos de ellos termolábiles y de difícil manejo, ¿no? Por lo tanto tenemos una relación fabulosa con farmacia hospitalaria y el seguimiento de la adherencia tan importante, ¿no? Y además en algunos momentos de la vida, como la adolescencia, la primera edad adulta, en la que nos consta que hay una pérdida de adherencia, ¿no? Y ahí tenemos un aliado fenomenal en la farmacia hospitalaria, ¿no? Como ese elemento que tiene un control de cuánto producto dispensa, de cuánto producto debe haberse dispensado en un caso de una adherencia 100, y que al final es un compañero clave en conseguir esta adherencia. Y con la farmacia comunitaria, pues también, como ese profesional sanitario tan cercano, pues como ya he dicho, somos pacientes, muchos de nosotros, con daño articular o con otro tipo de comorbilidades, y al final pues ese actor tan cercano, como pasa con toda la población, pero nosotros como enfermos crónicos y con discapacidad orgánica, especialmente importante, ¿no?, tener ese profesional sanitario tan cercano y que al final, como ciudadanos que somos, además, tenemos muchas comorbilidades. En la hemofilia, pues, por la concepción VIH, hepatitis C, tan común en algunas épocas, pues hay mucha hipertensión, hay que tomar antirretrovirales, o sea que realmente hay un papel de la farmacia comunitaria importantísima y que además lo sentimos como un aliado en este abordaje de la patología.
Ajá. Pues nos quedamos con esa colaboración de los del mundo de la farmacia en una patología como es la hemofilia. Le agradecemos muchísimo que nos haya prestado su tiempo para poder seguir informando y tratando de trasladar a nuestros oyentes de la mejor manera posible la importancia de estas enfermedades y de todos aquellos que colaboran en su resolución. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile.
Así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que como sabéis es posible porque en la realización, como siempre, está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándoles voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luis El Prod. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda el fin de semana para ser más felices.
Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So
So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die.